He estado estudiando en las últimas semanas la doctrina del hombre y en ese marco queremos continuar en esta mañana estudiando lo que se considera y a mi juicio una de las más gloriosas doctrinas dentro del marco de lo que es la antropología o el estudio del hombre. Nos referimos a los pactos de Dios, los pactos entre Dios y el hombre. ¿Qué principios determinaron la manera en que Dios se iba a relacionar con el hombre? ¿Qué principios se establecieron para asegurar o garantizar la relación que debe de primar entre Dios y el hombre? ¿Cómo Dios se habría de relacionar con el hombre? Bueno, si queremos la respuesta a esas preguntas, tenemos que conocer los pactos. ¿Qué son los pactos? Porque desde la creación del mundo, las relaciones de Dios con el hombre han estado siempre definidas por requerimientos contenidos en esos pactos, pero también han estado regulada la relación entre Dios y el hombre por las promesas específicas que Dios le ha dado al hombre y lo ha hecho nada más y nada menos que por medio de pacto. Y entiendo que es una manera de Dios estimular nuestra confianza para que confiemos en él. Cuando usted a alguien le promete algo y se lo garantiza mediante un pacto, obviamente que eso tiene una fuerza que ha de caracterizar esa relación. No es lo mismo cuando a usted le dan una promesa suelta que cuando se la dan mediante un acto de garantía de cumplimiento. O sea, no es lo mismo, no tiene la misma fuerza, ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista humano. Esa es la realidad. De ahí, hermanos, la trascendencia de estudiar la doctrina de los pactos, porque sin lugar a duda que ello nos va a estimular nuestra fe, va a estimular nuestra confianza y va, sin lugar a duda, a incrementar nuestra vida de esperanza. Nuestra vida de esperanza para aguardar el cumplimiento fiel que Dios dará a cada una de esas estipulaciones en las cuales Él se ha comprometido con su pueblo. Él hará, Él obrará conforme a sus pactos. Nada de lo contenido en el pacto se quedará en el aire. Todo será cristalizado, hecho una realidad para su gloria y para nuestra felicidad, evidentemente. De manera, mis hermanos, que a través de estos pactos, Dios le dice al hombre cómo quiere que el hombre actúe, pero también a través de esos pactos, Dios le hace promesas que han de venir como galardones para premiar por parte del hombre el cumplimiento fiel que el hombre le dé a las estipulaciones pactuales con las cuales Dios se ha comprometido con el hombre. Independientemente de las circunstancias en que el hombre se encuentre, Dios hará fiel el cumplimiento de su promesa para con nosotros. La palabra de Dios nos ofrece varios resúmenes de las disposiciones que definen las diferentes relaciones entre Dios y el hombre, que tienen lugar aquí en el mundo donde vivimos. Se le llama a eso, a esos pequeños resúmenes, pacto. De hecho, cuando uno estudia la Biblia, uno puede ver inmediatamente una cadena de oro que empieza en Génesis y concluye en Apocalipsis. Y en cada una, o a lo largo de esa cadena de oro, encontramos eslabones, los puntos donde se une un tramo de la cadena al otro tramo de la cadena. Y eso habla de la historicidad del pueblo de Dios. Habla de esa maravillosa y extraordinaria presencia de Dios en medio de su pueblo. Y por eso, mis amados hermanos, quien no entiende la doctrina de los pactos, le resulta sumamente difícil entender, comprender la enseñanza bíblica en sus implicaciones y en sus aplicaciones para la vida cotidiana. De ahí la importancia, la trascendencia de estudiar esos pequeños resúmenes a lo que llamamos pactos. Porque, como señalaba hace un momento, cuando conocemos esos pequeños resúmenes llamado pacto, tenemos en las manos la llave para entender el desarrollo histórico del pueblo de Dios en su relación con Dios, en la revelación de sí mismo que Dios le va brindando a su pueblo a lo largo y ancho de los años. En cada tramo del desenvolvimiento de cada uno de esos pactos, encontramos una porción especial de la revelación de Dios para su pueblo, en la cual Él, en esa revelación, respondía a necesidades específicas del pueblo de Dios durante ese tramo de su relación redentora con su pueblo. De ahí que la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, lo mismo obviamente que en el Nuevo Testamento, tiene una implicación práctica para el pueblo de Dios. Tiene una implicación de bendición para el pueblo de Dios. No importa que sea Génesis, que sea Éxodo, que sea Levítico, Deuteronomio, no importa los años que haga de haberse escrito, hay implicaciones prácticas para nosotros en el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque las promesas hechas por Dios para esa generación que vivió, por ejemplo, en los días de Moisés, sin lugar a duda, que son promesas pactuales que no se limitan simplemente a esa generación, sino que son promesas que trascienden las generaciones. Son promesas que trascienden las fronteras del tiempo. Son promesas perpetuas. Las promesas contenidas en los pactos. Y en este contexto, por cuanto son promesas perpetuas, las promesas contenidas en los pactos, en esos tramos del desarrollo de ese pacto, entre un pacto y otro, sin lugar a duda que hemos de encontrar grandes pepitas de oro para enriquecer nuestra vida de piedad. Grandes pepitas de oro para embellecer nuestra vida de piedad. En otras palabras, la bendición de estos pactos que vamos a comenzar a estudiar en el día de hoy, es que ellos son ciertamente a mi juicio, la garantía más plena y absoluta que Dios le ha dado a su pueblo, de que Él cumplirá fiel y cabalmente todo aquello que Él nos ha garantizado, que nos ha de dar, que nos ha de brindar, con que nos ha de premiar por la fe y la obediencia a su palabra. Por la fe y la obediencia a su palabra. De ahí, mis hermanos, la importancia de conocer y estudiar esta doctrina. Debo de confesarle que durante muchos años estuve lidiando con esta doctrina, tratando de encajarla dentro de mi sistema de teología sistemática. Y muy, muy poco había logrado entender de todo su contenido y de sus implicaciones prácticas para nosotros. Y ciertamente me he deleitado estudiando esta doctrina en estas últimas semanas por la bendición que eso ha sido para mi vida en particular. Bien, hermanos, seguimos. ¿Qué es un pacto? Vamos a entrar en materia. ¿Qué es un pacto? Podemos definir el pacto entre Dios y el hombre diciendo que un pacto es un acuerdo legal, inalterablemente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. Repito, un pacto es un acuerdo legal, inalterablemente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. En esta definición encontramos varias palabras que son importantes. Primero, aquí aparece la palabra acuerdo. Un pacto es un acuerdo. Cuando usamos aquí el término acuerdo, la palabra acuerdo, la usamos solamente para mostrar que hay dos partes. En todo pacto deben de haber, o hay, dos partes. En este contexto, hay una primera parte llamada Jehová Dios, y hay una segunda parte en el pacto llamado el hombre. Ellos son los que deben entrar, y entran, de hecho, en esas estipulaciones contenidas en el pacto. También aquí aparece la frase divinamente impuesto. Un pacto es un acuerdo legal inalterablemente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. La frase divinamente impuesto, fundamentalmente lo que implica es que el hombre nunca puede negociar con Dios el pacto. El hombre nunca puede cambiar los términos de ese pacto, porque el pacto o los pactos que Dios ha hecho con el hombre han sido divinamente impuestos. De hecho, es imposible que el hombre pueda adquirir el rango de divinidad que tiene Dios para establecer condiciones. De ahí que el pacto divinamente es un acto legal divinamente impuesto para favorecer, para bendecir al hombre. El hombre solo puede aceptar las obligaciones del pacto o rechazarlas. Y hay en griego dos palabras para la palabra pacto en español. Dos palabras hay en griego. Está la palabra sinteque, que se usa para hacer un pacto entre personas coiguales, entre personas de la misma naturaleza. Por ejemplo, la palabra diasic o diasteque, la palabra sinteque, perdón, se usaba en la antigüedad para realizar aquellos actos mediante los cuales una persona se comprometía con otra para llevar a cabo algún tipo de transacción. Mediante ese sinteque se comprometían mutuamente a cumplir fielmente con aquello que habían acordado. Se comprometían a realizarlo todo lo que habían acordado al pie de la letra, como decimos. También está la palabra diastik, que hace hincapié en el hecho de que las provisiones del pacto fueron establecidas solo por una parte de los pactuantes. O sea, las condiciones del pacto fueron establecidas exclusivamente por Dios. En ese pacto entre Dios y el hombre, todas las condiciones, todos los requisitos de ese pacto fueron establecidas no por Adán, no por Moisés, no por David, no por Abraham, sino por Jehová Dios. Eso es lo que implica este término exclusivo que se usa en el lenguaje original en griego para describir el pacto que se llevó a cabo entre Dios y sus criaturas. La definición también incluye la palabra inalterable. Inalterable. El pacto que Dios hizo con el hombre en su esencia no ha cambiado, no cambia y no cambiará ni una jota ni una tilde. La esencia del pacto de Dios con el hombre no ha cambiado, no cambia y no cambiará ni un ápice de su contenido. Y esto, hermanos, es algo alentador, porque, claro, esto nos define la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Por ende, todos sus actos, ¿cómo son? Según su carácter, según su naturaleza. Si Dios es inmutable, entonces el pacto que Él hizo con el hombre es idénticamente conforme a esa naturaleza esencial del ser de Dios. Ni una jota, ni una tilde ha cambiado el pacto de Dios con el hombre a lo largo y ancho de la historia. Y cuando uno examina el Antiguo Testamento, uno ve desde los días de Adán cuántos tropiezos el hombre ha dado, cuántas caídas, cuántos reveses de parte del hombre ha sufrido ese pacto que Dios hizo con la raza humana. ¿Cuántos reveses? ¿Cuántas caídas? ¿Cuánto el hombre ha fallado con su parte pactual en la que se comprometió a vivir para la gloria de Dios, en la que se comprometió a ser el pueblo de Dios, en la que se comprometió a vivir en santidad y a amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Cuánto tropiezo? ¿Cuánta caída? ¿Cuánto desvarío? ¿Cuánta apostasía de los términos del pacto el hombre ha experimentado? Son sin número. Sin embargo, de parte de Dios, Él ha permanecido fiel y puntual a su pacto hasta el día de hoy. Mis hermanos, por eso estamos sentados en este lugar. Por eso estamos en este lugar. El pacto que Dios hizo con el hombre, en su esencia, no ha cambiado. Y eso quiero enfatizarlo, hermano. Ni cambiará. Ni cambiará. Dios llevará el barco al puerto señalado por Él. Y aunque muchos se caigan de allí, el barco llegará. Aunque la brújula de muchos se le extravíe, el barco llegará. Cuando echamos un vistazo a la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que las relaciones entre Dios y el hombre han sido, en conclusión, una relación de pacto. Una relación de pacto que se nos presentan en la Biblia de diferentes formas. Y es lo que yo quiero empezar a estudiar a partir de ahora. Primeramente, nosotros vemos en las Escrituras lo que podemos llamar el pacto de obras. Esa fue la primera relación que Dios estableció sobre la faz de la tierra. Y ese pacto de obra fue llevado a cabo entre Dios y el hombre, Adán, antes de que el pecado entrara al mundo. Muchos han cuestionado si es apropiado hablar del pacto de obras que Dios tenía con Adán y con Eva en el huerto del Edén, porque ciertamente la palabra pacto no aparece en los primeros tres capítulos de Génesis. Sin embargo, cuando uno examina la narrativa de los primeros tres capítulos de Génesis, ahí encontramos lo que podemos calificar como las partes esenciales de aquellas cosas que se han de tomar en cuenta para considerar o para ver o para concluir que ahí ciertamente ha habido y hay un pacto. Aunque la palabra pacto no aparece en esta porción de la Biblia, no hay la menor duda de que todos los elementos de un pacto se hallan ahí, en esa narrativa que nos ofrecen los primeros capítulos de Génesis. La palabra pacto, entonces, no solamente nos representa los tratos de Dios con el hombre, sino también los términos legales, que aseguran y garantizan el proceder de Dios frente al hombre en las diferentes circunstancias en que éste se vea, pero también para responder a las circunstancias del hombre en las diferentes circunstancias en que el hombre responda a los términos de ese pacto. Por eso, entendemos que en estos primeros capítulos de Génesis, ciertamente, antes de que el pecado entrara al mundo, allí había un pacto. ¿Por qué decimos que hubo lo que se llama un pacto de obras entre Adán y Dios, o entre Dios y Adán? Bueno, primero que nada, vemos una presentación clara de las partes involucradas en un pacto. Vemos a Adán y vemos a Jehová. Pero también podemos observar allí una serie de disposiciones legalmente vinculantes de Adán a Dios y de Dios a Adán, en las cuales claramente se definen los términos de las relaciones que iban a primar para garantizar la relación entre Jehová y las criaturas. Tercero, también encontramos en esa porción de la Biblia las promesas de bendición que Dios garantizó para Adán y Eva como una recompensa por la obediencia de estos a los términos del acuerdo o pacto en que Dios entró con ellos. Pero además, en Oseas capítulo 6 verso 7, cuando Oseas describe o se refiere a los pecados de Israel, es interesante observar lo que dice aquí Oseas. Oseas 6:7 dice: pero ellos violaron el pacto, cual Adán. ¿Cómo ellos violaron el pacto? ¿O como quién ellos violaron el pacto? Dice ahí, ¿cuál? ¿Qué? ¿Quién? Adán. Ahora, si no hubiese habido un pacto entre Dios y Adán, no tiene sentido este versículo, ¿verdad que no? Porque creo que es bien claro y preciso. Pero ellos violaron el pacto, ¿cuál Adán? Allí me traicionaron. ¿Qué fue lo que Adán hizo? Según Oseas, traicionó, ¿qué cosa? Los términos del acuerdo o pacto que ellos habían llevado a cabo en el huerto del Edén y en el cual se comprometían a llevar a cabo todo aquello que se le estableció como norma o pauta. Ellos tenían muchas responsabilidades, las cuales se comprometieron a hacer o a llevarlas a cabo. Sin embargo, dice aquí, me traicionaron, rompieron el pacto, fueron infieles al pacto, se apartaron de los términos del pacto que Dios había establecido con ellos. Aquí se ve a Adán, en otras palabras, viviendo en los términos de un pacto. Cuando él se apartó de los términos de ese pacto, entonces se le veía o se le vio como un traicionero, alguien que se comprometió a hacer una cosa e hizo otra, ¿verdad? Hizo otra. En Romanos capítulo 5, versos 2 al 21, Pablo ve a Adán y a Cristo como cabeza de las personas que representaban. Y esto, evidentemente, que es coherente con la idea de un pacto entre Dios y los hombres. En el huerto del Edén está bastante claro que habían diferentes estipulaciones hechas entre Dios y el hombre, las cuales, sin lugar a duda, revelan la realidad del pacto que Dios estableció con Adán y con Eva. Ahí vemos los elementos vinculantes legalmente entre Dios y Adán. Vemos también los principios que iban a regular las relaciones entre Dios y el hombre. Y eso obviamente habla de un pacto, de una relación pactual entre Jehová Dios y las criaturas. Por ejemplo, los requerimientos de sus relaciones aparecen bien definidos con los mandamientos específicos que Dios le había dado a Adán y a Eva. Génesis capítulo 1, versos 28 al 30. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto fue claramente definido y establecido como partes, componentes de ese pacto entre Dios y el hombre. ¿Qué tenemos allí? Los requerimientos de sus relaciones, definidos a modo de mandamientos. Ellos debían de hacer tal cosa si querían disfrutar de las bendiciones del pacto, de los premios a su obediencia al pacto. Capítulo 2, verso 15 también dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Vemos también ahí otros deberes pactuales que debía de cumplir Adán. Finalmente, vemos un mandamiento directo de Dios para Adán. En capítulo 2, verso 16 al 17 de Génesis, dice, puedes comer de todos los árboles del jardín, Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que de él comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. En esta declaración, donde Dios le habla a Adán acerca del árbol del conocimiento del bien y el mal, hay una promesa de castigo para la desobediencia, para el acto de romper los términos del pacto en que Dios demandaba a Adán para que anduviese en él. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y aquí la palabra muerte que aparece en ese texto, hemos de verla en su contexto amplio. Este término se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual, se refiere a la muerte eterna y se refiere a la eterna separación del hombre de Dios allá en el infierno. De manera que ahí en esa sentencia encontramos dentro de ese resumen de la Biblia llamado pacto, ahí encontramos toda la doctrina del pecado y su castigo. O sea, lo que usted ve desplegado a través de toda la Biblia, lo que usted ve explicado y aplicado a través de toda la Biblia, está contenido ahí en esa pequeña cápsula llamada pacto. Ven, hermano, la importancia de conocer la doctrina de los pactos. Porque son como llaves que nos permiten abrir los tesoros de la sabiduría de Dios. Los tesoros de la revelación de Dios en los diferentes periodos de su obra redentora a través de todas las generaciones, desde Adán y hasta el Señor Jesucristo. Ahí en esa promesa de castigo por la desobediencia, también hay una promesa de bendición para premiar la obediencia. Es natural. Es natural. La promesa de castigo o la advertencia de castigo tiene una contraparte de bendición o premio para la obediencia. Ambas cosas están incluidas en el pacto, en ese pacto de obra, en ese primer pacto de obra que Dios hizo con la raza humana. En ese primer pacto, llamado el pacto de obra, aquí encontramos una promesa de vida física sin fin. Una promesa de vida espiritual sin fin. En términos de una relación con Dios que continuaría para siempre. En esa primera etapa, en ese pacto de obra, encontramos que Dios habría de premiar la obediencia y la sujeción del hombre a ese pacto de obra con una vida física sin fin con una vida espiritual sin fin que continuaría por la eternidad en su relación con Dios. Sin embargo, la presencia del árbol de la vida en medio del huerto o jardín también era una promesa condicional, obviamente. Una promesa condicional, y aquí entra en juego lo que se llama el libre albedrío. Recordad que antes de que Adán y Eva entraran al pecado original, estaban dotados de libre albedrío. Tenían la plena y absoluta capacidad para poder cumplir al pie de la letra con cada uno de los términos y requerimientos legales del pacto original, del pacto original que Dios hizo con ellos, del pacto de obras. Tenían toda la capacidad. ¿Por qué? Porque estaban dotados de una justicia perfecta, de una pureza moral absoluta, ¿ve? De una potencialidad en su voluntad para obedecer, plena, completa, cabal. Estaban dotados de una conciencia inmaculada. Estaban dotados de un cuerpo físico sin mancha, sin tacha, con la ley de Dios impresa, sin faltar un solo mandamiento, en las tablas mismas de su corazón. No hay un libro como este. En la tabla de su corazón. Ahí estaba impreso todo el consejo de Dios que ellos necesitaban conocer para vivir en los términos del pacto y disfrutar plenamente de todas las estipulaciones contenidas en ese pacto. Dice la Biblia que el hombre fue creado originalmente bueno y recto, pero ellos buscaron para sí mismo, ¿qué cosa? Muchas perversiones, dice Eclesiastés. El hombre fue dotado originalmente con todo lo necesario en su cuerpo y en su alma para poder sujetarse a los términos del pacto y para poder obedecer al pie de la letra todas las estipulaciones, todas las ordenanzas, todos los deberes requeridos por Dios en el pacto. Tenía la capacidad para eso. Sin embargo, en el libre albedrío con que el hombre fue creado, decidió motus propio, libre y intencionalmente, romper con ese pacto de que nos habla la palabra de Dios. Por eso es que nos dice Oseas, el texto que leíamos un ratito, por eso es que nos dice Oseas a nosotros: pero ellos violaron el pacto cual Adán, allí me traicionaron. Como Adán, Israel traicionó a Dios. Ahora, en su estado original, ellos, motus propio, libre y decididamente, intencionalmente, decidieron qué cosa. traicionar a Dios. Traicionar a Dios. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva cuando rompieron los términos del pacto. Ellos decidieron traicionar ese pacto, traicionar esa relación pactual a la cual Dios le llamó para que vivieran y disfrutaran de todo lo que Él ofrecía a través de ese pacto. De manera que si Adán y Eva satisfacían las condiciones de ese pacto en el cual Dios le puso a vivir, a través de una completa obediencia a los términos legales de ese pacto, habría disfrutado de una vida física sin fin, de una vida espiritual sin fin. Pero, lamentablemente, tristemente, desde el punto de vista nuestro, no fue así. Pero bendito sea Dios, que de las tinieblas sacó la luz, de la muerte sacó la vida y de la perdición sacó la salvación. ¿Gracias a qué? Al nuevo pacto que comenzaremos a estudiar el próximo domingo, si Dios así lo permite. ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre este importante aspecto de la vida cristiana? ¿Alguna pregunta? Sí, mi hermana. ¿Perdón? El libre albedrío se pierde desde el momento mismo en que Adán y Eva comieron del árbol prohibido. Ahí se perdió el libre albedrío. Ahí ellos le entregaron la rienda de sus corazones a Adán y a partir de allí se hicieron esclavos del pecado. Cristo es llamado nuestro Redentor. ¿Por qué se le llama a Cristo Redentor? Bueno, porque Él fue al mercado de esclavo que hay en este mundo y allí Él compró, pagó el precio y puso en libertad a todos aquellos que creen y confían en Él. Ahí recuperamos nuestra libertad en Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? Bueno, de la esclavitud donde estábamos viviendo. Libre de la realidad esclavista de ese mercado llamado el mundo donde vivíamos nosotros. Conoceréis la verdad y esa verdad te hará un hombre libre de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, de la esclavitud de la perdición eterna. El hombre a partir del pecado original se hizo esclavo, se constituyó esclavo, un esclavo del pecado. Una de las obras más gloriosas que Cristo hace entre nosotros, ¿cuál es? Bueno, liberarnos de esa esclavitud. Liberarnos de esa esclavitud del pecado. Eso lo veremos más adelante, cuando estemos aquí estudiando lo que se llama el pacto de redención. Naturalmente, Clara aquí hace una aclaración, dice que ahí se puede ver claramente los cinco puntos del calvinismo, cuando se estudian los pactos. Bueno, el asunto aquí es muy claro, el punto es que cuando uno conoce la doctrina de los pactos, tú puedes ver la integridad de toda la Biblia. Pues uno de los problemas que tiene lo que se llama el dispensacionalismo es que rompe la unidad de la Biblia. Ven el Antiguo Testamento como algo obsoleto, inútil, inservible para el cristianismo del día de hoy. Y hermanos, nada está más lejos del corte que eso. Y es triste ver cómo al pueblo de Dios le han robado esa parte tan importante, tan vital, llamado el Antiguo Testamento. Por eso usted ve que la mayoría de los púlpitos de hoy no predican del Antiguo Testamento, porque lo ven como materia muerta, inútil, inservible para nosotros en el día de hoy. Sin embargo, desde Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento, cuando uno lo ve con la lupa de los pactos, eso cobra una vida y una vigencia y nos brinda una utilidad y una riqueza inescrutable, inescrutable, para que la podamos disfrutar plenamente, para que la podamos usufructuar plenamente. De ahí la importancia, hermanos, del estudio de esta doctrina para nosotros. Porque sin lugar a duda que cuando la conocemos, ella pondrá a todo color todos los matices espirituales que nos ofrece el Antiguo Testamento. Nos pondrá a todo color, oiga bien, a todo color, todos esos matices que nos parecen grises en el Antiguo Testamento, que por falta de luz no podemos ver claramente. Pero cuando usted está, dice por ahí que todo lo, en la oscuridad todos los gatos son negros. Entonces, cuando usted está todavía con mucha oscuridad en la mente sobre ciertas doctrinas, hay muchas áreas de la Biblia, muchas porciones de la Biblia, muchos textos de la Biblia que usted dice, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que dice esto? A usted le pasan en blanco. No lo puede discernir. No puede conocer su significado y obviamente aplicarlo a su vida y sacarle provecho de eso. Porque cada porción de la Biblia fue escrita pensando en usted. Oiga bien, cada porción de la Biblia fue escrita por Dios pensando, no en el vecino suyo, pensando en usted. Nada en la Biblia fue escrita para alguien más que no sea para ti. De ahí la importancia de conocerla, de entenderla y orarle a Dios que nos dé la gracia de poderla aplicar. Porque ¿quién se beneficia? ¿El vecino? No, te beneficia tú. No fue para tu vecino que la escribieron, fue para ti. Por eso, cuando tú la leas, léela como un libro que lo escribieron para ti. Léela como una carta de amor que fue escrita para ti, para tu usufructo, para tu deleite, para tu gozo, para tu placer. Y amados hermanos, el hecho de que la Biblia fue redactada de tapa a tapa, de pacto en pacto, como veremos más adelante, eso garantiza, sin lugar a duda, su cumplimiento absoluto y perfecto en cada tramo de ella. Y lo veremos. Y lo veremos. Cómo el desarrollo de cada uno de esos pactos se fue cumpliendo al pie de la letra. Hermano, ¿y para qué se nos escribió y dejó escrito en la Biblia? ¿Para qué? Para que tú y yo confiemos más. Porque tenemos un corazón sumamente incrédulo. Ahora, cuando tú ves las evidencias, las pruebas en otro, tú puedes coger tu incredulidad y ponerla en el zafacón. No, eso no es así. Corazón incrédulo, lo que Dios dijo lo cumplió. Mira, en fulano lo hizo. ¿Y por qué en mí no? ¿Lo ves? De manera, hermano, que Dios nos ayude a conocer esta doctrina, a entenderla, a amarla, a predicarla, a vivirla para la gloria de Dios y nuestro deleite. Hay un capítulo en la confesión de fe que se titula a sí mismo El libre albedrío. Ese capítulo yo se lo recomiendo para que lo lean. Ahí se explica con lujo de detalle lo que es el libre albedrío. Pero en breves palabras, antes de que el pecado entrara al mundo, el hombre poseía libre albedrío. Pero cuando el pecado entró al mundo, ese libre albedrío que el hombre tenía, se fue, se perdió. El hombre se hizo esclavo. Y a partir de allí, el hombre no tiene el libre albedrío. O sea, el hombre no tiene la libertad, la capacidad para escoger lo bueno y seguir a Dios. Hasta que el hombre no es llamado y redimido por el poder de sangre de Cristo, no tiene capacidad para poder escoger lo bueno y seguirlo. Eso lo podía hacer antes de que el pecado entrara al mundo, pero después que el pecado entró al mundo, ya, el hombre perdió esa capacidad. El hombre perdió esa capacidad. Porque su intelecto fue oscurecido para conocer la ley de Dios. Su voluntad fue inclinada para ir solamente en pos del mal. Sus sentimientos y emociones fueron esclavizados para querer y hacer lo malo solamente. El hombre perdió la capacidad de querer y hacer lo bueno cuando el pecado entró al mundo. De ahí la necesidad, de ahí la importancia, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Por eso desde Génesis 3:15 lo prometieron. Desde el principio. Porque se requería de un redentor que rompiera esa esclavitud. Solamente Cristo lo podía hacer. ¿Perdón? Exactamente. Eso es un buen punto. Eso era parte del contrato, del pacto. La promesa de redención. Eso lo veremos, mi hermana, pero muy buen punto es. Sí, gracias, es un buen punto también. Recuérdate que nosotros aquí establecimos que el pacto fue divinamente impuesto. O sea, fue divinamente impuesto. No fue que Adán se sentó con Dios a negociar. Mira, no, espérate, a mí no me conviene esto, tú sabes. No, no, le fue impuesto. Adán la criatura, Dios el creador. La regla la puso Dios. El día que él comiere, tú te mueres. Pero Adán no le dijo, no, espérate, aguántate, espérate un momento. Vamos a negociar esto, aguántate. No, no, no. Le dijo, el día que tú comas de ese, te va. El día que coma de ese, te dan para abajo. O te doy para abajo. Comió de él y le dieron para abajo. Claro. Claro que sí, que estaba consciente. Por supuesto que estaba consciente. Cuando Dios le dio a, cuando Dios habló primero con Adán y le dio las estipulaciones. Fue Adán a quien le dijeron, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por favor, atiende un momentito. Por favor, cuando Dios trató con Adán, fue Adán a quien le dijeron, no a Eva, a Adán, ciertamente el día que de él comieres, ¿qué? Morirás. De manera que él está, cuando Eva le presentó el banquete del fruto prohibido, él sí estaba percibido. Él sabía el mandamiento de Dios. Fue a él a quien le dijeron, el día que de él comiere, morirá. Fue ahí que se lo dijeron. Y recuérdate que él tenía una mente perfecta. Ahí no había capacidad para lugar para el olvido, no que se me olvidó, no que fue que yo entendí mal. No. O sea, ahí no había pecado. Su mente era intachable, su intelecto era impecablemente, impecablemente blanco, en el sentido de pureza. No, que a mí se me olvidó, tú sabes. Discúlpame, que fue que se me olvidó el mandato. No. Él estaba muy consciente de lo que había ahí. ¿Está claro? No había justificación. Hermano, terminamos, no fue el tiempo. No se preocupe que vamos a continuar el domingo que viene. Muy bien, vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, por habernos concedido en esta mañana poner los pies en esta tierra santa de los pactos. Te pedimos, Padre, que nos ayude a guardarnos en santidad para caminar en el terreno santo de estos pactos. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.